Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de su servidor Samuel Orozco. Saludos de todos en producción. Hoy en Línea Abierta platicamos con un agricultor de California que ganó reconocimiento nacional de la Casa Blanca por practicar nuevos métodos de trabajar la tierra, por meter a su campo sistemas diferentes, alternativos de producción de tomate y de muchas otras hortalizas. La plática es con Jesús Sánchez, reconocido por la Presidencia de la Nación hace un mes con la distinción Defensor del Cambio por una agricultura sustentable y afín al clima. Oriundo de México, Jesús Sánchez es gerente de producción agrícola de la empresa Sano Farms, que tiene en su haber 4,000 acres en Fargo, una población rural del Valle de San Joaquín, ubicada al oeste del condado de Fresno. A Jesús se le da el crédito de haber iniciado los cambios que ahora ponen a la empresa agrícola Sano Farms entre los adelantados practicantes de la agricultura sustentable. ¿Qué hizo Jesús para conseguirse tantos elogios en el mundo de los amantes del medio ambiente? Uno, pues para romper el cultivo y enriquecer con material orgánico al suelo, se puso a plantar cultivos de protección en el invierno, particularmente la cebada, que tengo entendido es muy rica en nitrógeno. Dos, instaló en este campo de miles de acres de sembradíos un sistema de irrigación por goteo subterráneo. Y digo subterráneo porque es el método que evita la evaporación. Y tres, Jesús redujo el disqueo del suelo, el arado o la labranza del suelo al mínimo, con lo cual pues el tractoreo también se redujo al mínimo. ¿Y qué ha pasado después de que Jesús se aventó estos audaces cambios en el campo agrícola que está bajo su administración? Bueno, de esto platicaremos a continuación. Solo les adelanto que estos días seguramente los suelos y los aires del campo agrícola que cuida Jesús están más contentos. Platiqué con Jesús hace unos cuantos días. Aquí la plática. Señor Jesús Sánchez, bienvenido.
Gracias.
Señor Sánchez, la empresa Sano Farms es conocida por haber experimentado con sistemas revolucionarios para producir tomate y otros cultivos. Se dice que usted fue quien empezó el cambio convenciendo al patrón de darle un chance al cultivo de invierno, al cultivo de cobertura, que el patrón no creía en esos cambios en un principio. ¿Qué fue lo que le hizo creer a usted en la necesidad de cambiar? ¿Cómo fue que le picó el gusanito del cambio del método de producir las siembras?
Mira, Samuela, vamos a retrasarnos un poquito. Allá por los años 80, a mediados de los 80, aquí se trabajaba toda esa tierra en un sistema convencional. Después de cada cosecha se trabajaba mucho la tierra con subsuelos, chisos, discos, land plane, y equipos muy pesados. Tractores variaban desde los 500 caballos de fuerza hasta 120 caballos de fuerza. Se trabajaba muy intenso en aquel tiempo. Las tierras se regaban agua flotante por los surcos y a veces se necesitaba a nivelar la parcela para que el agua desaguara normalmente. Entonces se usaba un método de láser para nivelar, y lo que yo notaba que en ciertas partes que se removía la parte del suelo de arriba cuando se sembraba esa parte, duraba tiempo para que el cultivo se mirara bien, o sea, para que creciera normalmente. Empezaba a crecer la planta muy falta de nutrientes. Así empecé a observar cosas. Entonces, una vez por curiosidad, en esas partes planté en aquel tiempo trigo, no para la cosecha, sino para ayudarle con la materia orgánica a esas partes que se movía mucho la tierra de arriba. Uh-huh. Y noté que la planta creció normalmente, como en las otras zonas. Entonces ahí empezó el gusanito. Entonces empecé a platicar con el patrón, que por qué no hacíamos esto en el invierno. Aquí en esta área se hace un cultivo por año. Y se termina el año, se prepara el terreno, se riega para asegurarse de tener humedad a donde se requiere.
Claro.
A veces requiere tener humedad hasta 5 pies de profundidad. Y ya se deja el terreno en el invierno y hasta en la primavera empieza a trabajar otra vez para sembrar. Entonces le dije que ¿por qué no empezamos a mirar esto y poner un fil a prueba? Uh-huh. En el invierno poner ese cultivo de cobertura a ver si se trabajaba mejor. Él sabía que sí, la materia orgánica cuando se sembraba trigo o algo, la tierra se trabajaba mucho mejor. Para sembrarse había un suelo más manejable. Y me gustó la idea, empezamos poco a poco. En ese tiempo empezamos a experimentar con nueva tecnología. Empezó a venir lo que se llama precision farming, uh-huh, en inglés, que es otro sistema más preciso, uh-huh, se implementan equipo de GPS, computadoras y todo para regresar al mismo lugar donde tú sacas una muestra de terreno, donde tú haces el surco, hacerlo otra vez ahí.
Sí.
Y tomé unos cursos intensivos, tuve que ir al estado de Oklahoma, sobre 3 años. Entonces me enteré cómo en el medio oeste, en las partes del este de Estados Unidos, se trabajaba diferente en unas, uh-huh, regiones.
Uh-huh.
Y me interesó ahí. Entonces tuve la oportunidad de reunirme con una compañía que se llamaba Spectrum. Ellos me daban fertilizante, comprar fertilizante por ellos, y empecé a agarrar o ir a unas conferencias, que en estas conferencias están unos de los mejores maestros que trabajan con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde hacen experimentos, donde se hace los experimentos en el field y se ve los resultados en el field. Ahí empecé a interesarme más y empecé a educarme más cómo se trabajaba todo esto, y ahí empezó.
Ahí empezó todo. Aquí nos explica Jesús Sánchez, gerente de producción para la empresa agrícola Sano Farms, quien fue distinguido con el premio Defensor del Cambio por la Agricultura Sustentable de la Casa Blanca. Nos cuenta de cómo empezó, cómo le picó el gusanito de cambiar la manera de trabajar la tierra. Nos cuenta que en un principio se trabajaba con grandes tractores, maquinaria pesada, niveladoras de láser, planas, grandes discos, en fin, pasó de esa agricultura intensiva a una agricultura de estilo más tradicional, y a continuación nos pasará a contar pues cómo le fue. Más conversación al regreso de esta pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Seguimos en conversación con el destacado agricultor Jesús Sánchez, de un notable campo agrícola en los llanos del oeste de Fresno. Él nos habla acerca de los cultivos de cobertura, nos pasará a hablar del ahorrativo sistema de irrigación. Nos hablaba de cómo, pues, lo que más le preocupaba y lo que comenzó a hacerle cambiar el método de producción es el hecho de que, pues, con toda esta maquinaria que se estaba usando para el disqueo y para la nivelación de los campos, se quitaba la cáscara del suelo, la superficie del suelo, y con eso se le privaba de riquísima materia orgánica. Bueno, sigamos escuchando la plática. Cuéntenos, hoy usan la cebada como cultivo de invierno, como cultivo de protección. Antes usaron otro, el trigo, y en fin, ¿no? Denos una idea, ¿qué tanto aumenta el rendimiento de la producción de tomate y otros cultivos al introducir ustedes este método? ¿Qué tanto aumentó?
Aumentó considerablemente. Yo digo que un 15% bien la producción. Pero aparte del aumento de la producción, se redujo los gastos. En aquel tiempo donde yo trabajaba convencional, usaba un promedio de 13 galones y medio. Se quemaba de tiso para trabajar el terreno, a trabajar el suelo. Ya cuando empezamos ya a trabajar en este otro sistema, se usaba nada más 3.5 galones de tiso. También se notó bastante que el agua penetraba mejor, el suelo detenía más el agua, los riegos eran más, no eran tan seguidos, eran más dilatados los riegos.
Se ahorró en agua, se ahorró en diésel. Entonces, ahora, este asunto de ir rotando, ¿verdad?, cultivos, o de ir alimentando con ciertos cultivos otros cultivos, no es nuevo, ¿no? Seguramente lo usaron los viejos campesinos.
No.
¿Es
un
regreso, de alguna manera, a la vieja tradición campesina de los abuelos?
Lo que noté yo, que ahorita viene ya una revolución nueva, Samuel. Mira, ahorita se están haciendo estudios que se llama, en inglés lo voy a decir, se llaman companion crops, uh-huh. O sea, planta de compañía,
sí.
Que ya en Ohio, en Idaho, están haciendo esto. En aquel tiempo de los abuelos yo miraba que donde sembraban el maíz, también sembraban frijol y sembraban calabaza. Entonces, en un cultivo, ellos se cosechaban tres veces.
Sí,
cosechaban tres cosechas.
Las llamadas tres hermanas, ¿no?
Exacto. Entonces, lo que se está investigando aquí, que con ese cultivo de compañía, lo que se trata de hacer es de mejorar la calidad del suelo y no usar pesticidas. Porque en estos otros cultivos, los insectos que protegen a la planta o beneficiarios a veces no se están en la planta porque ellos necesitan una diversidad de flor o de otras plantas. Entonces, ya poniendo esas plantas ahí, entonces la fauna de esos insectos crece bastante, que empiezan ellos a pelear la plaga que empieza a llegar al cultivo.
Sí.
Y esto se hacía antes, pero desgraciadamente no hubo estudios, o sea, no había la tecnología que hay hoy.
No fue por ahí por donde se dirigió la investigación, ¿no? Los estudios no se dirigieron.
Exacto, no se hacía eso.
Para potenciar ese impacto. Ahora, siguiendo con este asunto de los cultivos de cobertura, tengo entendido que ustedes en el campo terminan el cultivo de protección con herbicidas, no se le abate a ese cultivo con herbicidas, y los herbicidas son por lo general pues hechos de compuestos tóxicos. ¿Cómo evitar que dañen el producto y que dañen el suelo?
Como te dije, es todo un sistema completo. Hay que investigar o hay que uno educarse en tener el equipo necesario. Por ejemplo, cuando tú plantas el cultivo de cobertura, a veces no es necesariamente matarlo con herbicidas, sino que hay otras herramientas, por ejemplo, un rol especializado que dobla la planta y le quebra el tallo, uh-huh. entonces ya la planta empieza a secarse.
Así que ustedes en Sano Farms realmente ya no usan herbicidas.
Sí usamos herbicidas, porque el tiempo es uno de los factores que nadie puede controlar.
Vaya.
Entonces, para usar esa herramienta, pues tú necesitas tener un tiempo de que no haya lluvia. Y aquí en tiempo de diciembre y enero es cuando se debe de matar ese cultivo.
Sí.
Pues
generalmente,
no sabes cuándo va a llover.
Generalmente es tiempo de aguas, esto digo generalmente,
exacto.
¿no? Tomando en cuenta que en los pasados cuatro años no ha sido el caso.
Y a veces,
así que la política de ustedes hacia los herbicidas es tratar de reducirlos al mínimo.
Exactamente.
Ajá. Pasando a otro asunto, otro tengo entendido, característica muy importante de los métodos de producción suyos es el regadío, la forma en que se riega, ¿no? Y tengo entendido que se han incorporado el regadío por goteo con los goteros implantados debajo de la superficie, ¿no? Lo cual redunda en un ahorro importante de cantidad de galones de agua comparado a la siembra por inundación, ¿no? Que de por
exactamente,
sí.
Exactamente. A este cultivo pues se incorporó esta clase de riego, y lo que no se veía antes, que la misma parcela se le diera el mismo cultivo año tras año. En esa misma parcela tenemos parcela que tenemos 10, 12 años cultivando el tomate uh-huh. en el mismo terreno, y antes era imposible con esto.
Sí.
Entonces ya por el riego de goteo, pues se riega más precisamente.
Uh-huh.
Se riega cuando la planta necesita el agua y la cantidad que necesita.
Cierto.
No se desperdicia tanto.
Y con eso además
igualmente,
se limita la cuestión de las hierbas, ¿no? Cuestión del deshierve.
Exacto, porque uh-huh. Ya no hay agua en la superficie, entonces la germinación de hierbas es mínima. Ya no se moja la superficie donde hay muchas posibilidades de que la maleza germine y invada el cultivo.
Sí.
Entonces, este cultivo es más, este riego es más preciso.
Uh-huh.
Igualmente, es más preciso porque se le aplica también fertilizantes por medio de riego. Entonces, es más preciso dónde se va a quedar ese fertilizante.
Ese fertilizante, pues se mete el fertilizante, se mezcla con el agua y va a dar directamente a cada una de las gotas,
raíz.
¿No? Y a la raíz.
Exacto,
¿no?
Ahora,
un tercer factor, tengo entendido también, de los métodos de producción en Sano Farms, es el de arar al mínimo, no reducir el tractoreo al mínimo, disquear la tierra o labrar la tierra al mínimo. El sentido común de la industria agrícola enseña lo contrario, ¿no? Que a la tierra hay que estarla volteando constantemente para que, no sé, se oxigene, para que se libre de plagas, en fin. ¿De qué forma el voltear la tierra al mínimo ayuda a hacerla rendir más?
Porque tú a trabajar la tierra al mínimo no dejas escapar el carbono, o sea, el dióxido de carbono,
uh-huh.
que este es el alimento de la fauna que se encuentra en la tierra. Entonces, la materia, o sea, la bacteria que se encuentra en la tierra,
uh-huh.
pues tiene mucho más alimento,
uh-huh.
porque con este cultivo de cobertura, la materia orgánica empieza a crecer.
Uh-huh.
Antes de este cultivo de cobertura, teníamos un valor de materia orgánica de 0 a 0.5%. Ahora ya se ha aumentado a 2, 2.5%, que es muy importante esa materia orgánica.
Sí.
Entonces, con la fauna que se va creciendo, todo trabaja mejor,
uh-huh.
porque los microbios empiezan a mineralizar los fertilizantes más rápido para que la planta lo aproveche claro. mejor.
Se queda el carbono adentro y se queda el carbono viene siendo pues la esencia de la materia orgánica, ¿no?
Exacto.
La base de la materia orgánica. Ahora, esto a su vez, seguramente el hecho de que pues se dependa menos del arado, del disqueo, a su vez pues ayuda a que el aire y los suelos de los campos se contaminen menos de los humos
menos.
Del diésel y de la gasolina y del
exactamente.
Y el combustible de la maquinaria agrícola, ¿no?
Ahí viene la razón, de 13 a 3 galones que se gastan ahora.
Imagínate. Así que de esa forma tenemos un aire y un suelo más limpio, más sano.
Exacto.
Ahora, ¿cómo se traduce la calidad del suelo en la calidad final del producto? ¿Qué tanto tiene que ver la buena calidad del suelo con la buena calidad, digamos, de un tomate?
Todo depende del suelo, Samuel. Si tú tienes suelos saludables, la calidad todo el tiempo va a ser superior del producto que te dé la tierra, te dé el suelo. Por ejemplo, Sano Farms tiene una reputación de tomate que entregamos, es uno de los mejores tomates de la región, de todo el estado, que las procesadoras lo buscan porque la calidad es muy buena calidad, tiene buena acidez, buen colorido y buen azúcar, que es lo que se requiere para un tomate que tenga el color, la acidez y el pH a ciertos niveles, para que cuando se lleve a proceso, el proceso sea mínimo, y ahí la procesadora pues se ahorra mucho más tiempo y dinero en procesar esta clase de producto.
Ahora, una cosa que también se puede decir de todo este método de producción, y seguramente parte por lo cual fuiste reconocido Sano Farms en Washington por la Casa Blanca, es de que tomando en cuenta la cantidad de agua que se ayuda a conservar, que se ahorra, pues puede decirse que este método agrícola está en la primera fila de la lucha contra la sequía que en estos momentos está agobiando tanto a California y al oeste, ¿no? ¿Qué pasaría si todos los campos agrícolas, se pregunta uno, si los campos agrícolas de California tuvieran la misma eficiencia en el uso del agua que el campo de Sano Farms, ¿no? ¿Qué impacto tendría en la escasez actual del agua? Seguramente sería significativo, ¿no?
Exacto. Y producir mejor comida para nuestros hijos.
Y de pasada se produce mejor alimento, ¿no?
Mejor alimento. Mejores verduras. Como te explico, ese alimento usa mucho menos energía en procesarse, porque es de buena calidad.
Ahora, es por esto último, por todos estos métodos que han estado poniendo en práctica por ya algunos años, que fueron reconocidos por la Casa Blanca, junto con otros 11 agricultores, la Casa Blanca los reconoció como defensores del cambio en la agricultura por sus contribuciones hacia una agricultura sostenible y climáticamente inteligente, así lo describe en comunicado la Casa Blanca. ¿Cómo tomó usted y cómo tomaron ustedes el reconocimiento de la Casa Blanca? ¿Cómo lo recibieron?
Pues para mí fue una sorpresa que, bueno, por tantos años que hemos implementado ya ese sistema y todo, fue sorpresa que nos cogieron a nosotros, porque yo veo que en otras partes del país pues ya tienen bastante más tiempo con esos sistemas, pero lo que me da gusto saber que en California ya también empezamos de mejorar y usar esta tecnología más inteligente a nuestro beneficio.
Ahora, la Casa Blanca plantó cultivos de cobertura en su jardín, en el jardín de sus cocineros, y tengo entendido que los invitó a usted y a ustedes a visitar ese jardín, ¿no? ¿Qué calificación le darías al trabajo? ¿Qué calificación le darías al trabajo de los jardineros de la primera residencia de la nación?
Ahí le dimos sugerencias al jardinero de cómo implementar un riego mejor y todo eso. Oh, muy bien, ya ves cómo. Pero está bien porque no usa fertilizantes sintéticos, usa compost como
composta.
Composta y con eso mantiene un buen suelo.
Un suelo algo de calidad.
Tiene abejas también ahí que le ayudan con el polen de las abejas a mover el polen de un lugar a otro para mejor producción. Pero la idea es, ella la tienen ahí, de que sí se puede. Así con que, este sistema se sí, puede producir.
Sí se puede, ustedes nada más tuvieron que darle unas cuantas sugerencias, amables sugerencias en el terreno de la irrigación, en el terreno del regadío.
Exacto.
Ahora, ese testimonio seguramente que ofreciste y que ofrecieron ustedes en la Casa Blanca pudiera tener un impacto global, un impacto mundial. Tengo entendido de que este encuentro fue hecho en parte en preparativos de la Casa Blanca rumbo a la cumbre de líderes mundiales de París, ¿no? Cumbre en la cual se discutirá el asunto del cambio climático en el mundo. ¿Cómo te hace sentir?
Ahí va todo.
Ajá.
Ahí va todo. Como le digo, todo este argumento de que todo mundo puede trabajar en un sistema más limpio y más saludable. Nada más las grandes industrias, también la agricultura toma un rol muy importante en eso. Y yo veo muy positivo. Ahí en la Casa Blanca nos habló el secretario de Agricultura, el secretario general de USDA y también el secretario de NRCA. Es muy positivo los comentarios que ellos hicieron y que la Casa Blanca está tomando todo esto que estamos haciendo muy en serio para el mundo entero y para las generaciones que vienen.
En un descuido, el nombre de Jesús Sánchez seguramente se va a hacer oír en ese gran foro mundial otra vez, en el ánimo de tratar de dar el combate en contra del cambio climático
en todo el planeta, ¿no? Ojalá todo el mundo lo tome positivamente.
Ojalá.
Y yo digo que es uno de los mejores caminos que tenemos que recorrer para el futuro,
sí.
Porque ese futuro que tenemos que cuidar al suelo,
ajá.
Porque
el suelo,
al fin y al cabo, es el único que nos va a dar de comer.
Este es uno de los mejores caminos que tenemos como sociedad, de cuidar al suelo. Al fin y al cabo, el suelo es el que nos da de comer. De ahí viene, de la Madre Tierra, nuestro sustento. Esas son las ideas, esas son las palabras de Jesús Sánchez, destacado practicante de la agricultura sustentable, hablando con nosotros por teléfono desde su campo agrícola en Fargo, en el oeste de Fresno. Galardonado recientemente con el premio a Defensor del Cambio de la Agricultura Sustentable por parte de la Casa Blanca, nos cuenta Jesús Sánchez, viene una nueva revolución, que es la revolución de las plantas de compañía, que no es más que, dice, a final de cuentas, un regreso al pasado, un regreso a la agricultura, al campo de nuestros abuelos. Dice, nuestros abuelos acostumbraban sembrar maíz junto con frijol y calabaza, o digamos que la calabaza y el frijol acompañaban a la milpa de maíz, a fin de mejorar la calidad del suelo y a fin de prescindir de plaguicidas. Un concepto interesante, dice, con la diversidad que uno agrega a los cultivos, si uno le agrega frijol y calabaza a la milpa de maíz, pues llegan más insectos, insectos que a su vez se encargan de servirse a las plagas, ¿no? De tomar de alimento a las plagas, en otras palabras, de matar las plagas. Estos insectitos se convierten en los plaguicidas naturales. Todo eso, dice, pues a la hora de erradicar la agricultura tradicional se fue, razón por la cual terminamos dependiendo de esta intensiva agricultura basada en los químicos, que a su vez están basados en el petróleo, que a su vez ha venido contaminando tanto el planeta, lo cual a su vez ha conducido a todo este desastroso cambio climático que nos toca experimentar el día de hoy y que será objeto de pláticas este 30 de noviembre con gobiernos de todo el mundo en la ciudad de París. Es justamente en las vísperas de esa cumbre que se da este reconocimiento a 12 defensores del cambio en los Estados Unidos, dentro de los cuales pues estuvo Jesús Sánchez, un reconocido agricultor de los rumbos del Valle de San Joaquín. ¿Gusta usted comentar el tema, amigo, amiga radioyente? Con todo gusto le cederemos la palabra si nos llama a nuestra tribuna libre, que es el 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Repito, el número es el 1-800-345-4632. Nos vamos a la pausa de la media hora. Regresamos con más plática en un minuto. Amigos, una plática con el agricultor Jesús Sánchez. Él está a cargo de las operaciones agrícolas de la empresa Sanofarms en los rumbos de Fargo. Esta es una población rural en el oeste de Fresno, en el Gran Valle de San Joaquín, capital agrícola de los Estados Unidos, y pues de cómo ha venido implementando algunos cambios que han sido bastante amigables para el clima, amigables para el ambiente, y que a su vez pues no han demeritado la producción agrícola, no han demeritado el bottom line, ¿no? Las ganancias, la productividad de la compañía Sanofarms, de esos que nos habla el señor Jesús Sánchez. Nos comentó acerca de cómo eso de voltear la tierra al mínimo, o sea, disquearla, ararla, labrarla al mínimo, cosa que pues parece ser un sentido común en estos momentos en la agricultura moderna, dice, es lo mejor que pues les ha rendido grandes resultados, no solamente en su producción, sino además en el hecho de que pues se han logrado ahorrar pues bastantes daños al suelo. Dice, no deja escapar el carbono, que lo saben ustedes, es el corazón de la materia orgánica. Hay más bacteria en los suelos, hay más alimento, por lo tanto, para la planta, dice, hay más materia orgánica. Los microbios mineralizan, nitrogenizan, fertilizan las plantas. Todo eso ha pasado a raíz de que decidieron disquear mucho menos en los campos. Oiga usted. Bueno, seguiremos escuchando la parte final, los minutos finales de la plática con Jesús Sánchez. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a José, que nos llama desde Napa, norte de California? José, muy buenas tardes.
Samuel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, José. ¿Qué nos cuenta?
No, Samuel, pues me da una alegría de que tomes esta iniciativa de entrevistar tipos de personas como el señor Jesús Sánchez, que en realidad es la esperanza de volver a reactivar nuestra tierra, porque vienen generaciones todavía atrás que se tienen que alimentar. Me da mucho gusto que se logre la experiencia de este tipo de personas, y ojalá hubiera una escuela con tecnicismos adecuados para que todos empezamos a entender. Inclusive, de hecho, las empresas que se desarrollan pues tienen cierta cantidad de subsidios donde ellos pues es el estímulo, el subsidio, que es lo que el gobierno tiene que hacer, lo que una vez comentaba, inyectarles subsidios, inyectarles estímulos para volver a ese tipo de agricultura. Y en realidad, mira, Samuel, lo que el señor decía tiene mucha razón. Se han hecho estudios científicos y por lo general casi por año perdemos aproximadamente 40 mil millones de toneladas de cuestión orgánica por utilizar los implementos agrícolas, que remueven mucho la parte orgánica donde existen esos microorganismos, como decías tú, que generan los nutrientes que las plantas necesitan. Entonces debería casi de multarse y llamar como un crimen la Secretaría de Agricultura de utilizar ciertos implementos que mueven esa capa y que cuando llueve se erosionan, se van hacia los ríos, hacia los arroyos, y van y caen al mar, y estamos empobreciendo nuestros suelos, donde las empresas transnacionales, que son tan inteligentes, que hacen químicos inorgánicos, nos los venden para que la planta siga produciendo. Ahora, el hecho de que como dice él, estamos hemos matado verdaderamente el balance, se puede decir, biológico, del medio. Había anteriormente una mosquita blanca que era transmisora de virus, que metía su estilete en la planta del jitomate, muy en especial, y mataba cierta parte de la planta y la hacía improductiva. Pero esto sucedió porque a la aplicación de productos químicos indiscriminadamente matamos el balance de una avispita que se llamaba tricograma, que esa avispita se comía el huevecillo de la mosquita blanca y rompía su ciclo reproductivo. Lo que pasó es que al aplicar los químicos, la mosquita blanca fue resistente y creó resistencia, y la avispita, la tricograma, la que mataba los huevecillos de la mosquita blanca, ella murió. Entonces tenemos resistencia de ciertas plagas que sí es terrorífico si no empezamos a crear una agricultura orgánica y una educación, Samuel. Te felicito y ojalá se nos diera una escuela para aprender más. Tengo mucha plática que tener, pero
gracias. No, por lo visto recibimos una microcátedra aquí en este breve comentario. Gracias por ese este comentario. Ti, muchas gracias. Y ahí está la propuesta al aire, queda al aire la propuesta de que, no sé, el Departamento de Educación o el Departamento de Agricultura, quién sabe, subsidien este tipo de educación, un tipo de educación que redunde en volver a este tipo de agricultura, una agricultura más natural, menos lesiva, y que se declare, propone José de Napa, que se declare un crimen el uso de los implementos que empobrezcan o lesionen los suelos, ¿no? Los venerables suelos de nuestra nación. Vayamos con Gonzalo, que nos llama desde Bakersfield. Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mire, pues yo nomás quiero completarle un poquito de lo que dijo el anterior persona que le llamó. Yo nomás lo que digo es que nuestras tierras las dejaron ya estériles por hecho de tanto químico que les ponen para hacerlas producir. Porque si lo pueden ver, la tierra es como una mujer que produce vida. Como dijo el señor Sánchez, la tierra es la que nos va a dar de comer. Pero también tenemos que tratarla bien. Porque lo que dijo el señor ahorita, que la cuando llueve, la capa buena que está arriba de la tierra se va al mar. Y es verdad, para abajo la tierra no es tan buena, sino lo que pasa es que la parte de arriba es la que está buena, es la que hace que se produzca, que nazca la semilla cuando llueve o cuando le cae agua. Cuando agarra lo mejor, la semilla está en la parte de arriba, no en la parte de abajo. Y mucha gente piensa que al darle por abajo, es que si la partecita de arriba está buena, quiere decir que más abajo está más bueno. Pero en realidad no es así como lo hace. Y si volvemos a los tiempos de nuestros abuelos, que hacíamos tres cosechas en una, pues es más bueno, porque como dijo el señor, vienen más insectos y hacen que las plagas, los insectos, se los coman, porque esos insectos son soldaditos de nosotros que se comen la mala hierba, los terroristas que vienen a darnos guerra en la agricultura. Ojalá y se vuelva.
Estos pequeños guardianes.
Sí.
Ojalá. Ojalá y se revuelva a la agricultura tradicional, exacto, campesina.
Tanto tiempo que hemos utilizado tantas químicas para hacer producir la tierra, es la que ha estado matando los suelos de aquí. Los han estado matando con tanta química, se deslava la tierra, profundizando los barbechos más hondos. Cuando llueve se van afuera de los arroyos, se va, como dijo el señor, todo se desaparece al mar.
Sí, sí, sí.
Que allá nos beneficia a nosotros.
Se desperdicia esa gran riqueza, esa gran riqueza natural. Pues muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias. Esa metáfora, por cierto, nos la usó, esa metáfora de la tierra, es como una mujer que produce vida, nos justamente compartió con nosotros esa metáfora y nos la explicó la viticultora Vanessa Robledo, con quien platicaremos próximamente. Bueno, creo que se han retirado de la línea telefónica algunos de los oyentes que estaban a la espera. Con ellos, ojalá volvamos en un minutito. Antes quisiera pasar a ofrecerles la parte final de esta plática que hemos tenido con Jesús Sánchez, el campesino moderno Jesús Sánchez, promotor de una agricultura más eficiente, a la vez más limpia. Y por eso, repito, se ganó una distinción nacional, que es el premio a los defensores del cambio de la Casa Blanca. Sigamos escuchando a Jesús Sánchez y recibiremos más llamadas en cuanto concluyamos esta charla. Su proyecto de vida, Jesús, pues gira alrededor del suelo, ¿no? De los suelos, de la tierra que cultiva. ¿Cómo describiría lo que quiere usted del suelo, lo que quiere hacer con el suelo?
Pues nada más tener conciencia que el suelo es el futuro. Si no cuidamos el suelo, vamos a tener problemas.
Hay que cuidarlo.
En todos los sectores.
Hay que alimentarlo, hay que saber tratarlo bien, no hay que contaminarlo de plano, hay que ensuciarlo. Ahora, finalmente, Jesús, quisiera un comentario suyo sobre el futuro del oficio de la agricultura. Un estudioso por ahí dijo no hace mucho, que se necesitan por lo menos 100,000 campesinos o 100,000 agricultores nuevos en los campos de Estados Unidos, que los campesinos viejos pues no le están pasando el oficio a sus hijos, no se están formando los nuevos campesinos. A la nueva generación no le nace la agricultura, mejor se van a la ciudad o se van a cumplir otros oficios. ¿Se está muriendo la agricultura campesina tal como la conocemos? ¿Se acabarán los campesinos, Jesús?
Pues está cambiando mucho, Samuel. La agricultura ya es un reto que la nueva generación tiene que educarse, porque ya viene combinada con grandes tecnologías, pero también viene también con premios. Ya una persona educada en la agricultura va a ver la diferencia que sí hay futuro en lo monetario. Ya estos trabajos se están especializando y se paga muy bien. Quizás la nueva generación empiece a ver esto por este lado, porque yo pienso que nuestros jóvenes están saliendo de cultura porque vieron a nuestros padres, a nuestros abuelos, sí, trabajar de sol a sol y no traen dinero a la casa, no hay suficiente, todo el tiempo necesitamos. Ahora esto está cambiando totalmente. En la agricultura hay unos sectores muy bien pagados, pero también se necesita estudio y preparación para esto. Pero yo veo jóvenes ya un poquito más interesados en la agricultura que yo los miraba hace 10 años. 10 años nadie, los jóvenes querían nada con la agricultura. Ahorita está cambiando un poquito.
Ah, bueno, así que ya hay señales de esperanza por ahí. Hay buenas señales luminosas, entonces, de que comienzan a cambiar las cosas en la nueva generación, gracias a la educación universitaria, gracias a los estudios de alto nivel, no a la educación superior. Pues viene Jesús Sánchez, hemos llegado al final de esta entrevista. ¿Alguna otra cosa que gustara usted agregar que pues haya usted estado deseando compartir con nuestros oyentes, pero que no haya tenido oportunidad? ¿Algo que se le quede en la mente?
Pues nada más, lo único que un comentario es ser más positivo y observativo. Si trabajamos alrededor del campo, ser más observativos y mirar la diferencia. A veces el mismo suelo nos da indicaciones de los errores que hacemos, que es una cosa muy importante. El suelo te enseña tarde o temprano, te enseña el error, pero tienes que tú observarlo. Y tratar de hacer menos de esos errores y tener una mente que la mejor, o sea, satisfacción es dar comida, una comida que sea saludable, que no vayas tú a tener un remordimiento o algo que les vaya a hacer daño a nadie, que te veas, seas positivo, que es lo mejor que el suelo te produce y que lo tengas siempre en mente eso.
Muy bien, hay que saber entonces observar, hay que saber escuchar al suelo. El suelo de alguna forma le va a hablar y le va a decir a uno lo que está haciendo mal, cuestión nada más de estar pues muy observador, muy atentos a lo que nos diga ese suelo, esa materia viva, ¿no?, que es el suelo,
sí,
la tierra.
Tú lo dijiste, es una materia viva.
Muy bien. Bueno, Jesús Sánchez, muchísimas gracias por su presencia en Línea Abierta, y felicitaciones.
Bueno, gracias, Samuel. Y
felicitaciones.
Y hay que seguirle.
Hay que seguirle echando ganas. Una vez más, 1,000,000 de felicitaciones por esa gran distinción para Jesús Sánchez, un muy atento, un muy observador, pues trabajador del campo, agricultor en la empresa Sano Farms en Fargo. Seamos más observadores. El suelo a veces se comunica con nosotros, nos sugiere Jesús. Cuestión de estar atentos, de estar muy atentos. Y en cuanto al oficio del campo, pues dice esto de crear alimentos saludables, es una gran satisfacción, dice, sobre todo cuando estamos libres de remordimientos. Bueno, pues vayamos con los escuches que están a la espera en la línea telefónica. José, que nos llama desde Merced, aquí en California. José, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Sí, soy José, ¿sí me escucha?
Atentamente, ¿qué nos cuenta, José?
Ah, sí, buenas tardes. Felicidades por ella, Jesús Sánchez. Qué bueno que hay personas como él. Yo el mismo comentario que tenemos por ahí en México, yo me crié en el campo y sí se sembraba la milpa, el frijol, calabaza, y en el mes de octubre se tocaban los garbanzos. Bastante bien todo, lo único químico que se usaba era el estiércol de las vacas, de las chivas, de los puercos. Las milpas eran bastante bonitas. Y aquí no creo yo que se estén olvidando los agrícolas. Yo trabajé aquí 10 años, 12 años en el campo aquí en California, en el área de Fresno. Lo único que miro yo es que, te digo la verdad, muy mal pagados somos. Yo era maquinista de diferentes maquinarias en el campo. Hoy en día soy truquero, me cambié por la única razón que ganamos un poquito más. Y en realidad me gusta mucho el campo. La diferencia son los precios que tenemos por allí. Pues muchísimas gracias, felicidades a...
Muchas gracias por esa llamada, José. El trabajo del campo, pues muy bonito, muy satisfactorio, le gusta mucho, pero lamentablemente muy mal pagado, y es una realidad, efectivamente, una realidad de nuestra economía, que la economía agrícola y especialmente la economía natural, pues es muy mal pagada, es muy mal incentivada. No hay grandes incentivos para la industria agrícola tradicional, hay muy pocos incentivos para los agricultores que deciden tomar la ruta natural. Es una cuestión política, es una cuestión política muy seria. Miguel nos llama desde Madera, aquí en California. Miguel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo estás?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, Miguel?
Sí, nada más, quería hacer una pregunta a tu invitado, pues ahí me quito el sombrero ante la eminencia, ¿no?, de don Jesús Sánchez, que...
Sí, espero que la pregunta la escuche él en algún momento del día de hoy o más adelante, tomando en cuenta de que la entrevista que acabamos de ofrecer al aire fue grabada.
Sí, mi pregunta es que a ver si podría él estar dispuesto a poderlo consultar. Por ejemplo, pues sabemos muchas familias, ¿no?, que tenemos, que estamos empezando algunos años, ya estamos empezando en la agricultura, por ejemplo, en el área de Aldwar y todo eso, se planta el camote por familias mexicanas. Después el potero sweet que le dicen. Uh-huh. Y por aquí, por el Madera, pues hay familias que tenemos algunas huertas de X huertas, ¿no? Y sí, me interesó mucho. No sé si el señor Jesús Sánchez estaría dispuesto a un día a hacer como un seminario de pequeños propietarios o X. Pues, ¿por qué no? Que se pudiera comunicar uno con él para informarnos más detalladamente. Y sería magnífico, más aquí en el Valle de San Joaquín, ya ves el problema, claro, que tenemos, bueno, todo California, por eso del agua.
Sí, sí, sí.
Y qué bueno. Oye, pues
me encantaría, hijo, Miguel, servir que de conducto, ¿no? Ojalá podamos establecer nosotros esa comunicación tuya con Jesús. Déjanos, obviamente, tus datos y nosotros con todo gusto los compartiremos con Jesús Sánchez. Una cosa que quiero decir también es de que justamente por las fechas que platiqué hace unos días con Jesús Sánchez, acababa de realizarse una conferencia de campesinos latinos que se llamó Creciendo Juntos. Justamente se llamó, me parece que fue el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el Departamento Federal, quien hizo la convocatoria. Se celebró justamente en el centro de Fresno esa conferencia. El dato de los que convocaron esa conferencia lo pudiéramos compartir contigo brevemente, Miguel, con todo gusto. En esa conferencia estuvieron gente como Jesús Sánchez ofreciendo seminarios y otras personas, otros agricultores de otras partes del estado. Pero bueno, déjanos tus datos, Miguel, y con todo gusto ofreceremos o compartiremos esa información a la mayor brevedad. Muy bien, nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y amigos, le echamos un vistazo a la agricultura, bueno, a alguna crítica a la agricultura y algunas nuevas formas más positivas, nos decía nuestro entrevistado, de realizar la agricultura en los tiempos modernos. Y bueno, platicamos con él, que fue galardonado, pero además hace un par de meses estuve en la conferencia internacional Soil Not Oil, Suelo No Petróleo, un encuentro de destacados agricultores verdes y ecologistas celebrado en Richmond, esa ciudad que es sede de grandes refinerías de petróleo en el norte de California. Se me invitó a esa conferencia para hablar sobre mi terreno, ¿no? mi campo, que son los medios informativos, y particularmente me dirigí a un asunto de justicia alimentaria que creí muy crucial, y es el asunto del amafiamiento que se da entre la industria de las comidas rápidas y además de grandes cadenas televisivas en español que se conchaban en un negocio supermillonario para lavarle el coco a nuestros niños, especialmente los niños latinos y negros, hacerlos adictos a los productos chatarra y así pues echarle gasolina a las llamas de la obesidad y la diabetes, la epidemia de obesidad, la epidemia de diabetes entre nuestros niños y los niños negros sobre todo. Todo esto está documentado, documentado con datos verificables, con estadística, está sustentado en investigaciones científicas. Pero bueno, de eso podríamos hablar en alguna otra ocasión. Resulta que en esa conferencia de septiembre platiqué con varios de los allí presentes. Algunos de ellos me dijeron que son leales escuchas de este su programa Línea Abierta de Radio Bilingüe. Una de las participantes con las que platiqué fue Carmen Marín, residente de la ciudad de Vallejo. Y parte de la plática que tuve con ella la voy a compartir enseguida, pero antes de compartir esa plática con ella, quisiera compartir solamente un breve segmento de la oradora, de quien actuó como oradora principal en ese evento, que fue Vandana Shiva, la gran intelectual reconocida mundialmente, pensadora y directora de la Fundación de Investigación sobre Ciencia, Tecnología y Ecología, autora del libro Soil Not Oil, justamente. Pasaré a compartir a continuación este segmento. Esto fue parte de lo que nos dijo Vandana Shiva en este encuentro.
Farmers are carers and stewards of the seed and the soil and the climate. And that's the most important point. Farmers and gardeners. They're definitely not
producers of commodities. Los campesinos son los cuidadores y los mayordomos de nuestras semillas y de nuestro suelo y de nuestro clima. Los campesinos y los jardineros. Ellos no son productores de mercancías. Ellos son productores de alimento, de nutrientes.
Oil-based food. We literally are eating oil, as I've written in my
Muy a menudo el debate se da y la gente dice, oh, pero orgánico es costoso. Y le recuerdo yo que los subsidios, 400 mil millones de dólares al año y más de 1,000 millones de dólares por día para hacer costosos alimentos basados en el petróleo. Literalmente estamos comiendo petróleo, como lo he escrito en mi libro Soil Not Oil. Estamos comiendo petróleo. Deberíamos estar comiendo suelo. Bueno, de esto sigue platicando Vandana Shiva en este pequeño fragmento de la conferencia, del discurso magistral que dio en esta conferencia que les acabo de comentar. Bueno, seguiré a continuación con otra entrevista más para concluir nuestro programa. Pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a Daniel, que nos llama desde el Valle de Napa? Daniel, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Buenas tardes, ¿cómo está, señor Orozco?
Estamos bien, gracias.
Que estando al final del programa, voy a ser lo más breve posible y sabe que pues primeramente quisiera dar mis más grandes felicitaciones al señor Jesús Sánchez por el reconocimiento que tuvo por el USDA, el NRCS y su viaje a la Casa Blanca. Recientemente tuve la gran fortuna de estar en la primera conferencia de latinos en la agricultura en Fresno, que hicimos historias, esperaban 150 personas, llegaron 323, y me dio mucho gusto ver tanta persona progresista y con deseos de trabajar en la agricultura. Usted y yo nos conocemos desde que yo era estudiante en Fresno, cuando estudiaba viticultura, y pues parte de mi carrera como ingeniero agrónomo es estar al margen, estar al tanto de la agricultura sostenible o sustentable, depende cómo le quieran decir, los programas de IPM, manejo de plagas integral, pero quería decirle que estoy totalmente de acuerdo con el señor Sánchez cuando dice que la tierra debemos cuidarla. La tierra y el agua son los recursos más valiosos para la vida, para los humanos, para los animales, para todos los seres vivientes. Imaginémonos que es una manzana y la tierra cultivable es mucho más delgadita que la cáscara de la manzana en proporción. Perdón.
Cierto, cierto.
Si nos imaginamos la tierra una circunferencia y tiene de diámetro aproximadamente 7,000 millas, solamente entre 3 y 10 pies de esa capa es la tierra cultivable. Y lo que es en las montañas, ¿no? Por eso es muy importante pensar en mantener la tierra.
Mantener esa
cascarita. Sé que es el final y podríamos hablar mucho. Yo he sido maestro a nivel de colegio también por muchos años, medio tiempo, y como asesor de control de plagas y asesor de nutrición de plantas, fertilizantes y eso.
Y además activo y organizado, ¿no? Estuvo en la conferencia de los latinos en la agricultura de Fresno, de la cual justamente acaba de comentar, organizado por una agencia federal justamente, y por lo visto es profesional entonces de la agricultura, Daniel. Bueno, pues muchas gracias, le agradezco mucho su llamada, esas palabras de estímulo además, Daniel, y bueno, espero nos veamos alguna otra ocasión, por lo visto nos conocemos. Que esté usted bien, buen viaje.
Decirle que se me hizo un reconocimiento en la conferencia de Latinos Agricultura, porque soy el pionero en este país de ofrecer clases de viticultura en español a los trabajadores.
De viticultura. Bueno, sobre ese tema justamente volveremos la próxima semana, el tema justamente de la viticultura. Déjenos sus datos, por favor, Daniel. Hasta luego. Muy amable. Adiós. Y buen amigo radioyentes, bueno, la otra entrevista que tenía preparada, se las debo, la dejaremos para futura ocasión. Espero que podremos encontrarle un campito en futuro programa a la entrevista con Carmen Marín, una microcampesina, digamos, agricultura tradicional familiar. Sobre eso seguiremos comentando. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.